Hemos preguntado sobre las asesoras del sueño, porque parece que es una figura a la que cada vez estamos recurriendo más. De la importancia del sueño y en concreto del sueño infantil vamos a hablar en los próximos minutos. Y lo vamos a hacer, además de con María Silvestre y con Espido Freire, con la siguiente invitada. Ella es Jone Otegi Begiristain. Egunon, Jone.
Egunon.
Bueno, estás al frente del proyecto www.dormilonesabordo.com.
Eso es.
¿Eres asesora del sueño?
Sí, sí, sí.
Cuéntanos exactamente qué hace una asesora del sueño.
Bueno, pues una asesora del sueño lo que hace es ayudar y enseñar a los padres a que sus hijos recobren, ¿no?, el sueño pues de una forma autónoma. Y a solucionar los problemas derivados del sueño. Bueno, pues hoy en día parece ser que hay muchos problemas con el sueño de los peques y la verdad es que te encuentras con un abanico bastante grande, ¿no? Bien sea pues del sueño diurno, las siestas que no las hacen bien, el sueño es insuficiente quizás durante el día y luego, bueno, pues durante la noche hay muchos niños que se despiertan con mucha frecuencia y necesitan la ayuda de los padres para poder volver a dormirse.
¿Tú eres educadora infantil?
Sí, eso es.
¿Y cuándo escuchaste por primera vez esta figura de asesora del sueño?
Pues fue durante el confinamiento, la verdad, y a través de Instagram. Ahí es cuando conocí la figura de la asesora de sueño. Me encantó, me gustó mucho, ¿no?, lo que decía, la forma que tenía de trabajar. Conecté enseguida, ¿no?, con su filosofía y me puse en contacto. Y fue ella la que me explicó pues dónde me podía formar.
Conociste en Instagram a una asesora del sueño.
Eso es, sí.
Y dijiste, esto me gusta, esto quiero hacerlo yo.
Sí, me encanta, porque además yo pues veía que desde mi puesto de trabajo, yo he trabajado toda la vida en un colegio infantil y desde ahí cada vez veía que llegaban más familias pues con problemas de sueño. Entonces, bueno, pues era una parte de mi trabajo que yo trataba, ¿no?, de ayudar a los padres como podía, pero veía que me faltaba algo, ¿no?, porque no es tan fácil. Hay casos que son complicados realmente. Y me gustó mucho y decidí formarme pues para seguir ayudando así a las familias.
Esto lo decís constantemente, cada vez más familias requieren ayuda para el sueño de sus hijas, de sus hijos.
Sí.
¿Es porque hay más problemas o somos más conscientes de ellos o sabemos que nos pueden ayudar más que antes?
Sí, eso es. O sea, es un poco todo, ¿no? O sea, cada vez hay más problemas, es verdad. Yo creo que también es un poco por el ritmo de vida que llevamos, ¿no? Que, bueno, pues educamos cansados, hay más estrés, todo va más rápido, ¿no? Y eso pues siempre influye en la crianza y en la educación. También somos más conscientes, pues bueno, pues porque afortunadamente todo va evolucionando y en el sueño también hay una evolución, ¿no? Antiguamente era, bueno, pues ya se dormirá, vamos a dejarle la habitación, que llore, ya se cansará y ya se dormirá, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente en eso hay una evolución. No es necesario dejar a un niño llorar para que aprenda a dormirse y bueno, pues ¿por qué no hacerlo de otra manera? Pues con apoyo, con cariño y sin que el niño y la familia lo pase mal, ¿no?
Espido, María, ¿por qué creéis que podemos necesitar ahora más que nunca figuras como la de Jone?
Primero porque estamos más preocupados por buscar soluciones diferentes a los problemas de siempre. Yo creo que Jone lo ha explicado en ese sentido muy bien. Es decir, las maneras de solventar los problemas anteriores ahora nos parecen en muchas ocasiones o insuficientes o incluso a veces crueles o sencillamente antipedagógicas. Y después, porque creo que los propios padres y madres son muy conscientes de que la ansiedad que acumulan de una forma o de otra se traslada y también se absorbe por parte de los niños, sobre todo cuando son muy, muy chiquititos. Yo, de hecho, una de las preguntas que tenía para Jone está relacionada con eso. Es decir, sabemos que un bebé estresado hace que o que no duerme hace que los papás tampoco puedan dormir y que se estresen. Pero estoy convencida de que al revés, una situación de estrés, de desbordamiento por parte de la familia necesariamente influye también en la salud del sueño de los pequeñitos. es mi deducción, no sé si estoy en lo cierto. ¿No?
Sí, está claro, sí. Sí, es así, sí. O sea, bueno, pues depende también cómo estén los padres, ¿no? Es el clima al final el que está en casa y todo afecta, sí, afecta
es
también.
Es decir, que los imagino que las asesoras también no solamente abordáis el problema con el niño o con la nena, sino también que puede ser que los padres estén también transmitiendo, generando una angustia. Muchas veces con los primerizos ocurre, ¿no? La sensación, sí, de estar haciendo lo mal o de poder estar haciendo otra cosa.
Sí, hay más inseguridad, desde luego. Sí, es eso, es lo que dices tú. Nosotras estamos ahí un poco, no solamente para ver dónde está el problema y trabajarlo a partir de ahí, sino que también analizamos cuál es la situación familiar a través de un cuestionario. Y ellos responden a una serie de preguntas básicas. Luego también hacemos, después del cuestionario, hacemos una videollamada, pues para que haya un contacto más directo y conocernos. Y generalmente en esa videollamada pues salen otras cosas, ¿no? Pues una madre agotada porque está dando el pecho constantemente durante la noche, al día siguiente tiene que ir a trabajar. Entonces, bueno, también toca un poco ser un poco psicóloga, ¿no? En ese sentido, auparles, animarles y bueno, oye, nadie es perfecto, todos somos humanos y lo importante es saber, reconocer, bueno, pues que hay un problema y que existe una solución y por qué no, ¿no? ¿Por qué no echar
mano? Pues llegan con la autoestima muy tocada, es decir, mamás con la impresión de que son malas madres.
Bueno, hay de todo, ¿eh? Pero enseguida, malas madres tampoco, o sea, ellas saben que, bueno, pues hacen lo que pueden, padre y madre, los dos, porque la verdad es que los padres hoy en día también se involucran bastante en el tema de la educación y del sueño. Sí que vienen tocados, un poco desesperados, la palabra es desesperados, pero yo creo que en el momento que ellos conectan con una asesora de sueño, enseguida es porque, bueno, pues ven ahí un hilo de esperanza, ¿no? Y que confían en ellos mismos como para decir, bueno, venga, esto tiene una solución y vamos a ponernos a ello, ¿no? Y la verdad es que eso es lo bonito, trabajar en equipo con las familias y ver que hay una solución. Siempre se trabaja con unos objetivos. La familia siempre tiene unos objetivos, cada familia tiene unos y se trabaja en base a esos objetivos y siempre y cuando sean unos objetivos que se pueden alcanzar, ¿no? Y eso es lo bonito de un plan de sueño, ir poco a poco y bueno, pues los padres cuando ven que son capaces de hacerlo, pues se animan y bueno, pues ahí hay un empoderamiento y la verdad es que es una cosa muy bonita.
Yo no lo decía, Espido, hablaba de crueldad, tal vez sí, en algunos métodos. ¿Hemos sido demasiado crueles, demasiado antipedagógicos en lo que respecta al sueño de los más pequeños?
Bueno, sí es verdad que ha habido teorías y ha habido algunos métodos que quizás sí hayan sido crueles, pero es verdad que hay familias que lo han hecho y les ha servido. O sea, no todas las familias son iguales. Para lo que a unas les sirve, para otras no. Entonces, bueno, pues sé que ha habido algún método, ¿no? de llanto. Y les ha servido y les ha ido bien, pero hay otras familias que no soportan que los niños lloren y que les parece algo terrible. Y entonces, bueno, pues son métodos que no van con la filosofía de crianza y educativa de algunas familias.
Hay niños, niñas que son así, que duermen poco, y os toca decírselo a sus familias, o se puede aprender a dormir.
Se puede aprender a dormir, sí. Sí, se puede aprender, sí. Sí, pero es verdad también que hay niños que tienen más facilidad que otros, ¿eh? Eso también es verdad. Porque, bueno, al final también el carácter del niño influye. Si es más nerviosito o inquieto o hay niños más dóciles, ¿no? Que son más fáciles de que aprendan los hábitos y las rutinas antes. Y depende también del carácter del niño y del carácter de los padres, ojo. También, porque claro, al final las asesoras lo que hacemos es enseñar a los padres a que ellos, a la vez, enseñen a dormir a sus propios hijos. Entonces, tienes también que el primer vínculo es los padres. Y luego el vínculo es de los padres a los niños.
María, tú nos hablabas de métodos que ya se han quedado obsoletos. ¿Esto es cuestión de modas? Hoy nos dicen tenemos que hacerlo así y mañana nos van a decir tenemos
Yo
que hacerlo.
recuerdo, comentaba antes, hace, claro, mi hijo tiene 24 años, el mayor, me regalaron el libro del doctor Estivill. La verdad es que no lo puse en práctica porque mi hijo durmió muy bien desde el principio y no tuvimos problemas en ese sentido.
¿Cuál es este libro
Pero
que recomienda?
sí era un método que te decía que había que dejar pues llorar a la criatura y que para que esa aprendiera un poco los ciclos del sueño. Yo no sé si a lo que asistimos igual es a magnificar el tema de la crianza de los niños y de las niñas, ¿no? O si vivimos en una sociedad donde ejercer la maternidad y la paternidad, pero sobre todo la maternidad, es sumamente contradictorio con el papel social y con los ritmos de vida que tenemos, ¿no? Lo cual hace que lo biológico, lo natural, pues ¿no? Tenga
Se
interferencias con
desplace,
respecto a...
¿no?
No, sí, se desplace, tenga interferencias, o a veces incluso yo hablaría de una mistificación de nuevo de esas maternidades, ¿no? Que igual exigen demasiado a la madre, ¿no? Una excesiva presencia, una excesiva delegación en esa crianza, no lo sé. Pero para mí que tiene unos efectos luego bastante, bastante malos o no previstos en lo que es, yo creo, la relación de pareja y sobre todo en términos de igualdad, ¿no? El ejercicio de la corresponsabilidad maternal y paternal. Pero a veces sí pienso, ¿no? Que mistificamos o magnificamos el tema de la crianza. Claro, lo veo ahora, que ya mis hijos no son mayores, pero sí es verdad, ¿no? Que de repente
Cuando
lo que hace
estabas
25
con ellos,
años
cuando eran
funcionaba,
pequeños.
ahora no funciona. Y lo que me decía mi madre era distinto a lo que me decía a mí la matrona y es distinto a lo que la matrona le está diciendo hoy a las nuevas generaciones, ¿no? Es decir, que realmente no hay una norma ni una regla que funcione al 100% porque si no se transmitiría tal cual y van cambiando los modelos.
Yone, desde tu
Sí.
consulta, ¿crees que magnificamos las maternidades?
No lo sé, no creo. O sea, quiero decir que yo creo que también tiene mucho que ver con el tema de que las madres estamos trabajando también, ¿no? Entonces, también tiene mucho que ver con eso, la madre que va a trabajar, que llega a casa, los niños, el estrés, ¿no? Bueno, pues el que todo el mundo necesita descansar. También es verdad que a la mujer se le exige estar un poco ahí al 100% con todo, la casa, los niños, el trabajo, ¿no? Y entonces yo creo que en algún sitio también tienes que fallar, tienes que cojear, ¿no? Pero yo creo que lo importante es eso, que en el trabajo damos el 100% y luego cuando llegamos a casa pues nos encontramos que ahí hay un suma y sigue por el tema de los niños, etcétera, y ahí es cuando pues cometemos estos errores de crianza, pero yo creo que es por el cansancio que bueno, pues que vamos acumulando, ¿no?
¿Cuántas familias hay que dicen no, con los pequeños de la casa no podemos dormir o no duermen bien? Y claro, al ser tantas, ¿en qué momento debes pensar se te tienen que saltar las alarmas? ¿En qué momento tienen que saltar las alarmas, ¿no? Y acudir a asesoras como tú.
Bueno, pues normalmente suele ser porque, o sea, el mayor problema es porque los niños no duermen por la noche, se despiertan muchas veces durante la noche y recurren a los padres para volverse a dormir. Quiero decir, no tienen un sueño autónomo, ¿no? Todas las personas durante la noche nos despertamos al final de un ciclo, los adultos también, solo que nosotros pues tenemos la capacidad de enlazar un ciclo con el siguiente, ¿no? Somos capaces de beber un poco de agua, de movernos, de taparnos. Hay niños que no, hay niños que al finalizar el ciclo del sueño necesitan la ayuda de los padres. ¿De qué forma? Pues con un apoyo o una muletilla, ¿no? Que es lo que llamamos nosotras las asesoras. Es aquello con lo que ellos están acostumbrados a dormir al inicio de la noche. Muchas veces suele ser el pecho, el biberón. Te agarro de la manita, te mezo la cuna o paseitos por la casa, todo eso son muletillas. Si el niño se acostumbra a dormir de esa forma, todas las veces que se despierte durante la noche, porque un ciclo de sueño de un niño pequeño dura 45 minutos, menos que, que el ciclo de un adulto, que dura 90. Al finalizar ese ciclo va a necesitar aquello con lo que se durmió al inicio de la noche, con lo cual, pues todas estas veces que se despierta, reclama a los padres, y eso es un infierno, porque claro, al final no duerme el niño, eso significa que no descansan los padres y que, bueno, pues que todos sabemos que la falta de sueño, pues, es terrible. Uh-huh. O sea,
¿tus consultas son online?
Son online, sí.
¿No hay contacto físico?
No, no hay contacto físico.
¿Y no hace falta?
No hace falta. O sea, todo es por videollamada o bien por mail, también por WhatsApp, sí.
Uh-huh. ¿Y cuáles son las edades para las que más os reclaman?
Pues normalmente suelen ser más hasta el año, así, año, año y medio, de 6 meses a año y medio, más o menos.
Son edades en las que, edades tempranas en las que se debate mucho sobre el colecho. Colecho sí, colecho no.
Sí.
¿Cuándo acabamos con el colecho?
Sí. Eso es una opción personal. Entonces, bueno, pues normalmente nosotras no hacemos nada que las familias no quieran hacer o eliminar, o trabajamos en base a lo que las familias quieren, respetando su filosofía de crianza y lo que ellas quieran. Si una familia está contenta haciendo colecho, adelante. Si quieren eliminar el colecho, les ayudamos a eliminarlo.
¿Generan muchos desacuerdos en las familias estos debates?
Tienen que estar de acuerdo los dos. Hombre, es más cómodo y es más fácil para la madre si está dando pecho colechar. La verdad es que para la madre y para el niñito, pues está muy a gusto con su madre en la camita. Entonces, bueno, pues es muy bonito. Colechar es muy bonito siempre y cuando la familia esté de acuerdo. Ahora, si para la madre esto supone pues un esfuerzo y no poder descansar, porque es verdad que si tienes a tu bebé en la camita, pues bueno, tienes que dormir con un ojo abierto y uno cerrado, ¿no? Entonces, bueno, todo es respetable.
Uh-huh. Jone Otegi Begiristain, asesora del sueño. Eskerrik asko por habernos acercado a esta profesión.
Nada, muchas gracias a vosotros. Encantada.
Despido, María. Mil esker por vuestras reflexiones. La semana que viene más.